Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El martes es 17 de marzo del 2026. Y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Además, es un día de sol, un día de sol en prácticamente toda España. Y ahora les hablo de la introspección, la meditación de la política española, que no sabemos en qué acabará, pero que va a tener su importancia como consecuencia de las elecciones de Castilla y León, cosa que le he contado a las 7, que le he contado Jorge Bustos a las 6. Déjenme antes recordarle algo que también le señalaba en el monólogo de las 7 de la mañana. Málaga lleva sin ferrocarril 57 días, desde el 18 de enero. Y Adif, ayer en una visita, por fin, del director de esta empresa de infraestructuras, anunció ayer que retrasa hasta finales de abril. De abril. Estamos a mediados de marzo, la reapertura del servicio entre Madrid y Málaga. 3 meses para reparar una vía que es prioritaria en las infraestructuras españolas. No hace falta que le diga, que le recuerde lo que significa Málaga, la Costa del Sol, esencialmente, Marbella y todo lo demás, en el negocio turístico español. ¿Cómo es posible tanta desidia, pachorra, para la gestión de los intereses públicos? Aquí mucho tuit, mucho TikTok, mucho Trump, mucho no a la guerra, mucho odio con H. Pero a la hora de la verdad, cuando hay que poner en servicio una ruta fundamental para el turismo o para la actividad económica de Málaga, de toda su región, llevamos 3 aplazamientos. Esta panda de inútiles, de incompetentes que conforman este gobierno, ¿hasta dónde van a llegar? Todo el día empeñados en vendernos chorradas, grabando vídeos de TikTok, el último de Gracita Bolaños es que es de Barrio Sésamo ya, anunciando estupideces, mientras las cosas de comer, los servicios públicos se deterioran a ojos vistos. El ministro responsable de los trenes, pues, no ha tenido a bien dar ninguna explicación, claro, a los miles de usuarios que por tercera vez tienen que cambiar sus billetes. Todos los afanes de Óscar Puente en los últimos tiempos estaban en tuitear sobre las elecciones de Castilla y León. Lo que le contaba yo de la introspección y la meditación. En España los trenes no funcionan. La sanidad está en huelga. Conseguir una cita con la administración es una proeza. Y ya no les hablo de la vivienda o del sistema eléctrico, pero es que no se dedican a eso los gobernantes. Si usted quería ir a Málaga en Semana Santa, o quería salir de Málaga a cualquier otro lado en ferrocarril, tendrá que hacerlo en coche, en autobús. Aviones no hay muchos, ¿eh? No hay una frecuencia de un avión cada hora. Porque el gobierno de inútiles que les sablea a impuestos no ha sido capaz en 3 meses de arreglar una vía del tren. Y la crónica de la jornada, ya les digo, la crónica de la jornada tiene que ver con la digestión. Unas elecciones son un pequeño terremoto y luego hay réplicas. Digestión política de los resultados de lo de este domingo. ¿Cuál es la reacción seguramente más interesante de todas las que han pasado después de las elecciones? Bueno, la que lleva a pensar que este 2026 será el año en el que PP y Vox deberán decidir qué hacen con lo suyo. Después de haber estado demorando los acuerdos de Extremadura y Aragón, Vox, durante semanas, ayer Santiago Abascal, por cierto, con otro tono, no con ese tono de permanente enfadado, cabreado, nunca se sabe bien por qué, como si se le debiera algo, chulo, con más potencia de la debida. No, no, el tono era normal, diferente. Como habla Santiago Abascal, por cierto, cuando hablas con él, que es un tipo normal, habla normal. Y razona normal. Bueno, pues ayer anunció su disposición a formar parte de los gobiernos en las tres comunidades autónomas. ¿Estaba contrariado? Pues seguramente sí. Pero hay que reconocerle, a diferencia de Sánchez, que contestó a todas las preguntas que se le hicieron. O sea, Abascal le ha hecho daño a la campaña del PP denunciando su aversión al compromiso y el pacto de la aversión al pacto que tienen y que han demostrado en las elecciones anteriores, Extremadura y Aragón. Pero sobre todo también le molesta que los resultados de Castilla y León han venido a darle razón a sus críticos. O sea, el anuncio de Abascal se producía casi a la misma hora en la que Feijóo, desde Génova, instaba a los de Vox a no demorar más los acuerdos. Feijóo es el vencedor, hombre, sobre todo moral, de los comicios del domingo. Y exigió, por responsabilidad, poner fin al bloqueo de los tres gobiernos autonómicos. O sea, los populares no se niegan a dar entrada a Vox. ¿Cómo lo vas a negar? No has conseguido mayoría absoluta. Hay otro grupo político que también está más o menos en unas coordenadas políticas parecidas a las tuyas. Tienes que pactar con él. Tiene que darle entrada. Pero Vox tiene que querer gobernar y decidir las cosas de comer, mancharse y, por lo tanto, correr el peligro de que algunos se disgusten con él. Cuando tú, le decía yo a las 7, tienes que decidir el horario de los autobuses o de la recogida de basuras o el precio que le pones a la permiso de circulación de tu municipio, tú estás eligiendo, estás tomando decisiones, estás haciendo política. Y eso a unos les parecerá bien y a otros mal, pero bueno, te manchas, claro. Es muy cómodo estar en la bancada de enfrente pegando voces y haciéndote permanentemente el enfadado, el ofendidito. Pero no, eso se tiene que acabar. Así se deben desatascar las negociaciones cuanto antes. ¿Por qué? Porque las andaluzas están en el horizonte y esas van a ser la madre de todas las elecciones, ¿eh? La fecha más probable parece el 31 de mayo, pero porque ahí hay varias cosas, pues el calendario festivo, si las ferias, que si el Rocío, que si y la visita del Papa, que también condiciona. Pero el Papa no va a Andalucía, sino, pero muchos andaluces sí van a ver al Papa. O sea que y ya le digo que la digestión pesada para muchos es la digestión que tiene que hacer la extrema izquierda después de las elecciones en Castilla y León. Porque a base de compadrear con Sánchez han conseguido que sus votantes voten directamente a Sánchez en vez de votarles a ellos. Hoy cuenta Fernández Miranda en El Confidencial que en muchos chats internos se aboga claramente por salir del gobierno, marcar diferencias con Sánchez, porque van a acabar fagocitados por él. Pero es que Sánchez es igual de extrema izquierda que ellos y posiblemente igual de inútil que ellos. Hay una cita que refleja la perfección. Una cifra que refleja a la perfección el hundimiento de la extrema izquierda. Desde su apogeo en aquel gran cuento que fue el 15M. En 2015 llegaron a tener en los parlamentos autonómicos 182 diputados. Ahora tienen apenas 58. Bueno, señoría, no tengo más preguntas. Pero sí tengo más noticias. Pilar.
Herrera en COPE. Segundo día de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco. Los sindicatos apuntan a un seguimiento del 80% en hospitales y del 50% en atención primaria, mientras que las administraciones aseguran que no supera el 25%. Si no hay acuerdo, el paro se extenderá hasta el viernes y además una semana al mes hasta junio. Hoy declaran el ex-DAO y la gente que le denunció por agresión sexual ante un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. La defensa de la denunciante ha aportado un audio que grabó mientras se producía la presunta violación, así como varios mensajes con coacciones tras los hechos. Y fuera de nuestras fronteras, Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico que ha dejado a 10 millones de personas sin luz. Es la primera desconexión completa en lo que va de año, mientras siguen las presiones de Donald Trump, que ahora asegura que sería un honor para él tomar Cuba.
Bueno, y en el partidazo de COPE a por los cuartos.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Las eliminatorias tienen siempre una característica y es que cuando hay un resultado muy contundente en el partido de ida, parece que ese resultado va adelgazando un poquito hasta el partido de vuelta y cuando llega la vuelta, el resultado ya parece casi hasta igualado. Esto sucede con el 3-0 que le metió el Real Madrid al City hace menos de una semana, que parecía un marcador que casi cerraba la eliminatoria y que hoy, pensando en lo que va a haber en el Etihad Stadium, pues es un marcador con el que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el City marca en el primer cuarto de hora, desde luego, seguro que va a haber algún momento donde el equipo de Guardiola se pueda meter en el partido. El madridismo cree que hoy, para pasar, hay que marcar al menos un gol. Está Mbappé, pero veremos si juega o no juega. Y está Bellingham, que ha ido porque quiere ver al equipo ganar. Los que están son los chavales por los que ha apostado Arbeloa y con los que el madridismo está absolutamente encantado. La cita a las 9. City-Real Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues continuamos con la estabilidad. Tenemos por delante un martes de sol y de subida generalizada de las temperaturas máximas hasta una media de 20 grados. Bueno, los 24 grados se pueden alcanzar en el sur. Y atentos, eso sí, al viento, sobre todo en Cádiz y en la zona del Estrecho, donde se esperan rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de septiembre de 2007. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Buenos días, Julián Quirós, director de ABC, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Miquel Jiménez.
Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro Requeijo del Atleti, ¿cómo ves?
¿Qué tal, Forza Atleti? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, Bustos, ¿cómo ponemos aquí el orden de las cosas?
Pues nada como el aviso de las urnas, Carlos, para provocar reflexiones en los partidos. En la derecha, Vox parece dispuesta ahora sí a corregir su estrategia antisistema para desbloquear de una atacada a los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y en la izquierda, La pregunta es si es demasiado tarde ya para escapar a la fagocitación del Partido Socialista. Y en el plano internacional, Irán sigue empantanado, Trump se queda solo con Israel en su cruzada para intentar proteger o para liberar el estrecho de Hormuz. Y Cuba está al borde del colapso del régimen. Veremos con nuestros ojos, después de 70 años de comunismo, la caída del régimen, o habrá un apaño tipo Delcy que no asegure la transición a la democracia.
Pues es muy interesante lo de Cuba, Jorge, porque Cuba lleva muriéndose muchos años, pero ahora lo hace ante la indiferencia del mundo.
Es verdad, a nadie le importa, salvo a Marco Rubio, creo.
Ni a todos los que han estado durante años defendiendo ese régimen terrible, criminal del castrismo. Todos los que, bueno, pero además apelaban a la dignidad de Cuba y esto y lo otro, lo demás allá, ahora ni siquiera se preocupan por ellos. ¿O os parece que lo de Cuba tiene salida, Julián?
No, está bien visto esto que dices de la indiferencia del mundo, porque da la impresión por las crónicas que llegan de allí, aparte de que están en una situación angustiosa, por la que ya han pasado otras veces, ojo, pero como ya no hay ningún tipo de vía, están como a la expectativa de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir. Casi todos estamos descontando que efectivamente, sobre todo después de lo de Venezuela, algo va a pasar que definitivamente va a cambiar la situación y las condiciones de la isla.
¿Qué cree Miquel?
Pues que desde las épocas de Mascanosa hasta el momento presente ha llovido bastante. Y que es verdad lo que dices, Carlos. Ahora parece que esto de Cuba está muy bien, pero forma parte de un pack. Un pack que yo tampoco acabo de entender muy bien, ¿eh? Porque si en todos los lados ha de pasar lo de Venezuela, que dices, bueno, se han quedado a Maduro, pero ¿y el resto de gente qué? ¿O es que esto lo hacía este tío solo? No sé, no acabo de ver resolutivo todo este proceso que ha iniciado Trump, que me parece muy bien, pero son procesos muy diferentes, no lo mismo Irán que Cuba que Venezuela.
¿Y cómo lo ve Alejandro?
Pues que si atendemos a la política de bloques geopolíticos mundiales actuales, y que al otro lado de Estados Unidos estaría China y Rusia, basta recordar que más les interesaba Siria, y Siria cayó, y más les interesa Irán, y de momento no han movido ficha, así que imagínate Cuba.
Bueno, veremos. Mientras tanto, los cubanos y aquellos que nos escuchan, alguno pues utilizando el internet seguramente está escuchando COPE, me consta que hay varios que lo hacen. Desde aquí, pues que sepan que algunos no les olvidamos y que les seguimos llevando en el corazón. Y
claro que
durante
sí.
Todos estos años, estos terribles años de inmensa tragedia, donde el régimen ha hecho lo mejor que sabe hacer el comunismo. Eso sí lo hacen muy bien, que es expandir el terror y la miseria.
El hambre.
El hambre, efectivamente. Bueno, vamos a ver que ahora tenemos un mensaje de Fluchos.
Y de Atom by Fluchos, porque es que vaya regalazo para el Día del Padre, son lo mejor. Porque Atom by Fluchos es líder en comodidad. Son las zapatillas ideales para tu papá, Pepa y sus clases de fitness, circuitos, entrenamientos. Y Atom by Fluchos representa un gran alivio y descanso en su práctica deportiva. O sea, que son pura libertad. Así que libera tus pies con Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían, pues, encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Doña Úrsula von der Leyen ha dicho que abandonar las nucleares fue un error.
Pues sí, mira, y recordemos que durante años la energía nuclear fue el elefante en la habitación de la política energética europea. Nadie quería hablar de ella y mucho menos defenderla. Bueno, pues eso hasta ahora. Porque, como dices, la propia presidenta de la Comisión Europea confesó ayer que abandonar esa fuente energética fue un error estratégico. De hecho, la Comisión ya trabaja en extender la vida útil de las centrales existentes y en impulsar reactores modulares pequeños, que se llaman SMR, con la vista puesta en más seguridad energética, más estabilidad del sistema eléctrico y mayor descarbonización. Y es que eso es tendencia, porque mira, Francia planea construir nuevos reactores, Bélgica ha frenado el cierre de los suyos, los países del este apuestan abiertamente por programas nucleares. La energía nuclear ha vuelto al tablero como una pieza clave, es estable, libre de carbono y es capaz de hacer lo que las renovables por sí solas todavía no pueden garantizar.
Y Carlos, España exactamente va en la dirección contraria.
Pues sí, mira, el calendario oficial aquí contempla el cierre progresivo de todas las centrales antes de 2035, con una apuesta casi exclusiva por lo solar, lo eólico y el almacenamiento. El gobierno español desestima, no obstante, algo que va mucho más allá de generar kilovatios. Es que Europa está hablando de tres factores que ahora mismo están en juego. El primero es la seguridad energética. La guerra en Ucrania dejó al descubierto lo peligroso que es depender del gas importado y resulta que la nuclear ofrece generación constante sin esa vulnerabilidad. El segundo es la explosión de la demanda eléctrica, que se alimenta por la inteligencia artificial, que necesita fuentes fiables 24/7. Y el tercer elemento es el geopolítico. Ojo con este, porque mantener una industria nuclear fuerte es una apuesta estratégica en un mundo donde la energía va a ser poder. Y si no cambia de opinión o la desmienten, que todo puede pasar, pues doña Úrsula, en un ataque de sinceridad, habrá anunciado por dónde va a transitar toda Europa en el futuro inmediato. Bueno, igual todos no, ya me entiendes, ¿eh?
Ya te entiendo ya.
Y algunos que no.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas a 5,99 euros la caja de 600 gramos. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Ahora la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tenías previsto ir esta Semana Santa a Málaga en tren, tienes que saber que la reapertura de la vía no se va a realizar hasta finales del mes de abril. Recuerda que la vía está cortada por un desprendimiento de tierras. De esta manera, los trenes solo podrán llegar hasta Antequera y allí habrá que tomar un autobús hasta Málaga en un trayecto que dura más o menos una hora. Eso sí, solo podrán viajar los que hayan comprado un billete de Renfe. Las compañías Irio y Ouigo tendrán que devolver el importe de los viajes vendidos para viajar después del 23 de marzo, que era cuando estaba prevista la reapertura de la vía, porque no cuentan con un transporte alternativo en autobús. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Martes 17 de marzo, 8 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, ya sin incidencias, pero todavía con muchísima circulación. De hecho, estamos prácticamente en el pico de la hora punta de esta mañana de martes, de M30. Lo más difícil sigue estando en el este, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento. Parece que mejora la A42, ahora lenta desde el cruce de Antonio López, pero también destacamos otros puntos del centro y muy importantes, como el entorno de la Glorieta de Atocha o los bulevares muy congestionados entre Alberto Aguilera y la calle Génova.
Carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días, se complica la entrada a Madrid, especialmente por la A4 en Butarque y en Pinto, en la 42 en Getafe y en la A6 desde Aravaca hasta Majadahonda. Retenciones en la M40 desde Hortaleza hasta Vallecas en sentido A1 y en Pozuelo del Alcón y Aravaca ya en dirección a la carretera de Colmenar.
Son las 8:26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Tiempo primaveral con sol y máximas que van a llegar a los 21 grados en el centro.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Segundo día de huelga de médicos que siguen reivindicando un estatuto propio que ponga fin a las condiciones laborales discriminatorias. Es la segunda semana de huelga de los paros anunciados para los próximos meses. Los siguientes paros serán en abril, en mayo y en junio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Semana Santa a la vista. En F. Tomé Servicio Oficial queremos que disfrutes con tranquilidad. Tienes el pack seguridad con escobillas nuevas delanteras y chequeo por solo 55 euros. Válido en nuestros talleres Volkswagen, Audi o Skoda. Viaja tranquilo, viaja seguro. Pide cita ya en ftomé.com y a disfrutar de la Semana Santa.
No puedes elegir cuáles de tus clientes van a dejar de pagarte, pero sí cuáles tener asegurados. Para las ventas a crédito de tu empresa, elige elegir con Master Flexible de Cester. La seguridad de las mejores pólizas con la libertad de elegir. Descubre más sobre Master Flexible en Cester.es. Cester, seguros de tu éxito.
Y Comisiones Obreras y UGT piden reforzar la prevención en las empresas tras un febrero nefasto con 14 personas fallecidas por accidente laboral en la Comunidad de Madrid. Sigues en Herrera en COPE.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo.
Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave en el expósito son los servicios públicos que olvidamos. Por ejemplo, dos, los médicos y el tren. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Que si no a la guerra, que si el odio con H, unas elecciones autonómicas y otras, y se nos olvidan cosas de comer como los médicos, los trenes. Uno, Adif retrasa hasta finales de abril la reapertura de la línea Madrid-Málaga. No estará a punto el 23 de marzo, como estaba previsto. Ya sabes, aquel desprendimiento de un talud en febrero. Dos, los médicos vuelven a la huelga sin horizonte de acuerdo con Sanidad. Más de 200.000 médicos llamados al paro. Convocan Confederación Española de Sindicatos Médicos, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Cataluña, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Sindicato Médico de Euskadi y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes. Hoy en La Linterna nos vamos a detener en servicios públicos clave que no se nos olviden, como los médicos y el tren. Sigue suspendida la alta velocidad Madrid-Málaga hasta finales de abril. Casi un mes después de Semana Santa. ¿Cómo era aquello de Óscar Puente?
El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia.
Pues toma, repite. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, con Julián Quirós, con Miquel Jiménez, con Alejandro Requeijo. Sí, empezamos a hacer acopio de las cosas que no funcionan y de todas las gilipolleces que se le ocurren al gobierno, que si el odio, que si el no odio, que si esto, que si lo otro, la verdad es que nos sale aquí, Requeijo, un volumen abultado, ¿eh?
Sí, yo es que creo que llevamos mucho tiempo, o que los políticos llevan mucho tiempo en el regate corto. Y en la búsqueda del apoyo parlamentario para sobrevivir, no te digo ya una legislatura más, sino un tiempito más. Y en ese sentido, las políticas a largo plazo suelen ser poco rentables. Pero analizando a partir de la cuestión del tren en Málaga, yo creo que aquí hay un problema más profundo que el acierto de gestión de tal o cual ministro, que afecta al estado general de las infraestructuras en este país. Me explico. Yo creo que en España ha crecido mucho la población, mucho, en los últimos años, y tengo la sensación que ni este gobierno, ni el anterior, y ya veremos si el que viene, se ha afanado en poner al día el país a los cambios demográficos. Y esto afecta al tren de Málaga, pero también a las listas de espera de los autobuses, las listas de espera de los hospitales, el sistema de transportes, el parque de vivienda, las carreteras, el acceso al mercado laboral. Qué decir de la política energética de la que estabas hablando hace unos minutos, ¿no? Y creo que toca una llamada de atención a la clase política, claro que sí.
Sí, ¿crees eso, Miquel?
Hombre, yo creo que aquí el problema que tenemos con los políticos es que nadie piensa, ya no a largo plazo, sino a medio plazo. Todo el mundo piensa en qué va a pasar mañana, en la encuesta de mañana, en qué escándalo va a salir mañana y, sobre todo, en colocar a la familia y a las amiguitas entrañables, que esto es lo que toca. Entonces, claro, no se ocupan de las infraestructuras, no, porque nadie se ocupa de gobernar, que este es el asunto. El asunto es que las cosas de cada día, pues ir a buscar el pan, preparar la comida, tener la casa limpia, este gobierno no lo cuida y lo tiene todo manga por hombro. ¿Por qué? Porque no tiene políticos, tiene propagandistas. Y a un propagandista se le puede exigir que sus tweets pues sean frases felices o divertidas, pero no se le puede exigir que gobierne porque no da para eso.
Sí, se ha visto, ¿no? Con el accidente de Adamuz, ahora después, efectivamente, el temporal que dejó a Málaga, que se dice pronto uno de los grandes destinos turísticos que va a pasar la Semana Santa sin el tren. Yo tuve que improvisar el fin de semana pasado un viaje a Málaga por circunstancias personales. Y bueno, es terrible, claro, descartamos el tren, naturalmente, porque cómo vas a ir y pararte en Antequera y que llegue un autobús, a ver cuáles de las compañías te llevan, en fin, que es tremendo. No hay, o sea, ha habido un desprecio en este ciclo político, un desprecio a la gestión pública, a la dedicación, a los servicios públicos, tanto en atención como en recursos. Un gobierno que ha tenido mucho dinero con récords de recaudación, con grandes fondos europeos, pero que el dinero se ha ido implementando en otro tipo de políticas más ideológicas, y ahí está todo, ¿no? Pero las inversiones en infraestructuras están por debajo de, muy por debajo de lo que este país invertía antes de la crisis económica. O sea, estamos en cifras de hace dos décadas por debajo, y lógicamente esto un año no pasa nada, otro año no pasa nada, pero al cabo de un ciclo largo, que son 8 años de este gobierno, más los de Mariano Rajoy, donde efectivamente no había dinero porque había una crisis financiera y presupuestaria brutal, pues al cabo de 15 años, pues los servicios públicos empiezan a fallar. Y es lo que nos está pasando, que los servicios públicos fallan porque no hay ni dedicación ni recursos suficientes a todos ellos.
Uh-huh. Pero si me permites, yo creo que aquí también nosotros debemos hacernos responsables, es decir, los españoles, los votantes. Sí, porque claro, a la hora de votar, en vez de decir, este es de derechas, este es de izquierdas, este es, no sé, medio pensionista, deberíamos empezar a valorar quién hace las cosas bien y quién no. Piense como piense, me da igual.
Y los medios, Miquel, porque...
Y los medios, sí, señor.
Porque esto no forma parte de agenda política, esto no forma parte de agenda mediática. Carlos lleva desde las 7 abundando en ello, a las 8 también, ahora lo estamos hablando de la tertulia. Pero mirad los periódicos, no es lo habitual que este asunto ocupe portadas, ni editoriales, ni discursos los lunes de los políticos. Y eso yo creo que nos interpela a todos. De esta cuestión que yo planteaba antes del incremento demográfico, se habló mucho cuando la cuestión de la regularización de los inmigrantes. Sí. No es una cuestión... El rechazo en muchos sectores no es una cuestión de xenofobia, no es una cuestión de racismo. Habrá quien lo vea así, por supuesto. Habrá quien le dé miedo el efecto llamada. Pero era más bien una cuestión de, bueno, ¿y cómo integramos ahora mismo a 500.000 de personas? Plazas de colegios, viviendas, hospitales. Claro, es que hay que ponerse al día. Y para eso yo creo que es una cuestión de medidas estructurales. Fíjate, yo coincido contigo, Julián, que en los años del gobierno de Mariano Rajoy no había dinero, pero sí había una mayoría absoluta para tomar medidas estructurales profundas de país, y no se tomaron. Ahora, si hubiese un cambio de gobierno, el Partido Popular, desde el punto de vista del gobierno central y también con todos los gobiernos autonómicos que tiene, sí que podría acumular muchísimo poder para hacer medidas profundas, estructurales. Lo hará, aunque sean impopulares, ¿eh? Lo hará.
Y donde habrá que gastar dinero, habrá que hacer una inversión, digamos, de las prioridades de gasto público, porque si no es imposible. Si no le metes dinero a la red de carreteras, al sistema de hospitales, si no se contratan médicos, pues es imposible que el país vuelva a funcionar, ¿no? Aquella frase de Felipe González, famosa en el 82, que España funcione, pues con otro gobierno socialista deja de funcionar. Aquí va a hacer falta mucha dedicación y mucho dinero para poder hacerlo, y se crearán tensiones porque para hacer eso efectivamente hay que quitar el foco sobre otras líneas presupuestarias que hay ahora mismo. Eso es así.
Oye, ¿creéis que se ha modulado el tono después de las elecciones en Castilla y León y que por lo tanto Vox se aviene a negociar con el PP, lo que hasta ahora rehuía abiertamente, que eran los gobiernos de Extremadura y Aragón?
El tono sí, desde luego, pero yo no tengo del todo claro que esto que estemos viviendo sea otra cosa que el shock que ha provocado en algunas sedes de partidos el resultado de Castilla y León. De entrada, fíjate, Carlos, que el PSOE se da cuenta de que su candidato más alejado de Moncloa ha funcionado mejor, pero de momento en Andalucía no van a mover a María Jesús Montero. Y en el caso de Vox yo veo dos cosas. Y una es que a veces sacamos conclusiones definitivas muy rápido de resultados electorales que luego tienen letra pequeña, que se definen por detalles. Por ejemplo, en el caso de Vox en Castilla y León, ¿no? Si no fuese por el puñado de votos de Albise, Vox hoy tendría 3 escaños más y estaríamos probablemente hablando de otra cosa y de otras conclusiones. Uh-huh. Y luego yo creo que además Vox tiene un problema, y es que alberga dos tipos de votantes. Uno es el conservador, que todavía ve en Vox, bueno, pues una herramienta para condicionar políticas al PP y alejarle del Partido Socialista, pero siempre con la vista puesta en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y luego hay otro votante que nunca fue excesivamente activo en las elecciones, que le pone Trump, que le pone Le Pen, que le pone eso de hacerle feos al rey, a la iglesia, que sueña con sorpasar al PP, y claro, Abascal necesita las dos almas, sin perder ninguna. Por eso le veo, efectivamente, con otro tono, como apuntas tú, Carlos, pero alimentando la expectativa de pacto, sin perder de vista que siempre puede encontrar una excusa, o para no hacerlo, o para romperlo en el momento que le convenga.
Yo no creo que en Castilla y León haya pasado algo realmente que supone un cambio, una inflexión importante. Han pasado cosas que son matices y son importantes en política, naturalmente. Primero, efectivamente está, pero lo que importa son los resultados finales, el efecto Alvise, ¿no? Que sin Alvise, pues el resultado de Vox hubiese otro distinto. También dirá el PP que sin Vox su resultado sería distinto, ¿no? Esta es la política. Pero hay que reconocer, hay que recordar que Vox ha subido. Que ha subido menos que en otras elecciones, claro, porque ya estaba más alto, que es un dato importante. Es decir, por tanto, y que ha subido menos que sus propios objetivos que se había autoimpuesto, ¿no? Del famoso 20%. Pero eso es sin ninguna duda. Pero sigue siendo un dato relevante. Que de alguna manera el quedarse por debajo del 20% sí significa que no tanto como que el ciclo vaya a cambiar, como que tiene un techo, por lo menos un techo en esta situación, en este momento, en esta época, ¿no? Eso sí que, y eso le quita presión, lógicamente, a un Partido Popular que solo veía que Vox subía. Por tanto, pues lo que podemos convenir, efectivamente, es que Vox parece quedarse ahora mismo en unos datos que son buenísimos, altísimos, por debajo, pero que se estabilizan en torno al 18,5%, al 19%. Bueno, pues es un dato. Ahora bien, a efectos prácticos, para el día después, cambia poco que Vox tenga el 19, el 22 o el 16%, quiero decir, porque el PP no puede hacer solo a la suma, ni puede tomar autónomamente y sin contar con Vox, con algún tipo de entendimiento con Vox, que eso es lo que hay que hablar. Es absolutamente necesario incorporar a Vox en la ecuación de formar gobiernos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y seguramente lo que pueda venir más adelante.
Vamos a ver, en Naranjo, ¿qué supone en el imaginario de Vox, crees tú, el no haber cumplido las expectativas y el haber sido llamado un poco al orden, como si los votantes le hubieran dicho en forma de un solo votante: no te doy más porque tienes que entenderte con quien no te has entendido hasta ahora?
Sí, probablemente ese es el resumen. Es verdad que las cifras ya sabes que valen para todo, porque en Vox se ha dado la circunstancia de que logrando el mayor porcentaje de voto en unas elecciones autonómicas, con casi un 19%, sin embargo la sensación ha sido de parón, probablemente porque si ves el histórico de las tres últimas elecciones, en Extremadura subió un 9%, en Aragón un 7%, y aquí ha subido apenas un punto y poco en Castilla y León, ¿no? Pero sí, el mensaje lo dejó claro ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, diciendo que no solamente había que llegar a acuerdos, sino que había que integrarse en gobiernos de coalición. Y eso probablemente también obedece a que en los últimos meses el PP varió de estrategia y dejó claro algo que no estaba claro hasta ese momento, que era su disposición a pactar sin ningún problema ni temor con Vox, lo cual hace que el votante potencial de Vox pues seguramente entendiera menos que después de los dos últimos comicios en Extremadura y Aragón no se hubieran alcanzado acuerdos rápido, que ahora parece que van a llegar.
Bien, y Miquel, ¿tú qué esto crees que llegan a acuerdos ya? ¿Deben hacerlo y de una manera más directa?
Hombre, pues el dúo Pimpinela este que es PP y Vox, porque la verdad es que es tanto el día te dejo, me voy, no, sí y tal, deberían pensar un poco qué quieren ser cuando sean mayores. Porque lo que está claro, a través de todas las elecciones que vamos viendo, es que el PP no llega a la mayoría absoluta, no llega, y necesita apoyarse en Vox. Y Vox, pues tiene lo que tiene, crecerá más, crecerá menos, pero ni de coña va a llegar a las cifras del Partido Popular. Ergo, tienen que apoyarse el uno al otro, pactando. Yo hace mucho tiempo que dije, oye, ¿no os podéis poner de acuerdo en un programa de 10 puntos, un programa de mínimos? Tan difícil es decir, oye, unidad territorial, no a las ocupaciones, en fin. 10 cosas que seguro que ahora entre nosotros aquí las podríamos poner encima de la mesa y nos pondríamos de acuerdo. Pero el problema es que Vox son los hijos que se fueron de casa del padre y están cabreados. y encima ahora a Vox le han crecido los enanos con los críticos. Y dices, oye, mira, mientras tanto, pues eso, en Málaga no hay alta velocidad y pasa lo que pasa. La oposición, hasta que no se ponga de acuerdo y presente un frente sólido y unido, no va a poder hacer mella en Sánchez, que ya se ve que tiene gente muy cafetera que le votará, aunque mañana se coma un niño crudo.
¿Y la extrema izquierda? ¿Ha hecho la extrema izquierda? No Sánchez en sí mismo, sino la, eso que llaman la izquierda de la izquierda.
La izquierda.
Sí, ha hecho algún tipo de reflexión porque, bueno, va perdiendo todo lo que tenía.
Yo creo que están en la cosa esta de Europa, ¿no? De cuando hay algún problema y dicen we are deeply concerned, pero luego en realidad no hacen nada. Yo es que creo, Carlos, que el problema no es qué hacer, sino qué has hecho en todo este tiempo. Es decir, antes citabas la información de Juan Fernández Miranda en El Confidencial, ¿no? Los chats internos de Izquierda Unida y de Sumar, donde dicen hay que salirse del gobierno. Bueno, vale. Es que salirse del gobierno no parece que haya sido, por ejemplo, la solución para Podemos, que ya se salió hace mucho tiempo. Entonces, si tomamos como referencia y todos tenemos claro que Podemos empezó a joder el Perú, con perdón, cuando Iglesias cambió el piso de Vallecas por el chalet de Galapagar, claro, es que de poco sirven los debates internos y luego tú hasta ahora máxima representante se agarra un avión para irse a los Óscar en pleno hundimiento del partido en Castilla y León.
Claro, porque Sánchez ha demostrado, lo demostró también en el 23, ¿no? Que ocurrió algo parecido, acordaros, cuando una parte sustancial de las bases de Esquerra Republicana en Cataluña votó a Sánchez, votó al PSOE, y no votó a su partido natural o al partido. Entonces tiene esa capacidad de efecto movilizador. Él ha conseguido, cuando intenta levantar una bandera, ahora no a la guerra, Franco, Vox, la ultraderecha, pues que lo busca realmente para desactivar las bolsas de centro. Yo no tengo claro que lo consiga, pero sí consigue agrupar y aglutinar a todo el espectro a su izquierda, con el miedo a que viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo, y de alguna manera ha vuelto a producirse esta idea de fabulosa de concentración del voto útil en la izquierda, que ante la fuerza que parece haber en el otro extremo, en la derecha, por el centro-derecha, por la derecha populista de Vox, pues la gente más militante de la izquierda dice, bueno, pues ahora es momento de concentrarnos y apoyar a este, que va a ser el más grande, el que más puede. Entonces eso ha destrozado, a fuerza de coger las banderas de la ultraizquierda, en realidad, porque si habláramos hace 15 años, consideramos que todas las banderas que está utilizando Sánchez no eran propias del Partido Socialista, a fuerza de coger esas banderas, pues efectivamente hoy es el líder de toda la izquierda, y no hay más líder en la izquierda española que el propio Pedro Sánchez, y Zapatero de jubilado, pero estamos en lo mismo, nadie de otra fuerza política que no sea el propio Sánchez.
Antonio, la extrema izquierda puede, crees tú, ser un problema para Sánchez, y ¿a ella le conviene dejar y salir del gobierno de Sánchez?
Bueno, lo cierto, Herrera, así muy rápido, es que le puede pasar con sus aliados en la izquierda lo mismo que le ha pasado con Puigdemont. Es decir, que en realidad dejen de prestarle apoyo de cara a unas elecciones, eso no le importa, porque Sánchez ha asumido todo ese voto, pero para la gestión cotidiana de un gobierno bloqueado es un problemón más, que todo lo que supone Sumar y otros partidos políticos empiecen a buscar su lugar bajo el sol para no ser arrasados de nuevo en unas generales. Y eso prolongaría una cosa que es evidente, y es que tenemos un gobierno que no gobierna, que no puede aprobar presupuestos, que no puede legislar, que está en minoría parlamentaria y que, sin embargo, pues por decirlo de alguna manera, se atrinchera en la Moncloa. O sea, puede ser bueno electoralmente a medio plazo para Sánchez en unas generales, pero horroroso todavía más al corto plazo en las tareas de gobernación, sí.
Uh-huh. Es curioso eso, ¿no? Porque normalmente, siguiendo el razonamiento que dice Antonio, es verdad, cuando en una situación de coalición parece que cuando el pequeño decide, por lo que sea, que tiene que irse, debilita profundamente al grande, ¿no? Al que manda, al que ayuda, por así decirlo. Pero este no parece el caso. Es que parece que no se pueden permitir salir de los gobiernos ni nada, porque son ellos los que inmediatamente quedan absolutamente en la nada. En ese sentido, es extraño, pero es Sánchez quien es más fuerte en la relación dentro de la coalición, y no Sumar o Izquierda Unida, que son absolutamente ya dependientes y que, bueno, tienen aceptada la deriva donde les lleve, que es a muy poca cosa.
Miquel, ¿tú crees que la extrema izquierda, bueno, tú has escrito hoy sobre Yolanda y el Oscar de Hollywood, que no se la vio por ninguna parte, por cierto?
No, porque es muy discreta ella. Estaba haciendo audiciones. Yo lo pongo en el artículo de hoy en Voz Populi. Sánchez quiere limar asperezas con Trump y ha enviado a lo mejor que tenemos, a Marijoly Tenacillas, para que haga audiciones y se convierta en estrella de Hollywood. Habrá una muy buena que va a protagonizar, que se llamará Cantando bajo la UCO, que ya veréis vosotros cómo os vais a derreír. Otra que será Lo que el PSOE se llevó, en fin. Ahora, no, aquí...
No, perdón.
Acabo rápido. Sí, lo mío es módico. Aquí hay un problema, y es que no es que Sánchez haya asumido las tesis de extrema izquierda. Sánchez ha asumido las tesis largocaballeristas, lo dice él, no es que lo diga yo. Y el PSOE largocaballerista no tenía nada que ver con el PSOE socialdemócrata de Felipe González. Entonces Sánchez ha roto con esa tradición socialdemócrata, que es decir, bueno, el estado del bienestar y estas cosas, y ha vuelto a subirse al caballo y a decir, oye, si no mandamos nosotros, esto no puede funcionar. Y ya veremos cómo acabará esto.
Esas tesis, Miquel, eran revolucionarias, no eran democráticas, como todo el mundo sabe, que haya estudiado largo caballero. No, un apunte solo con lo de Yolanda Díaz, que ha costado 7.700 euros cada billete, el suyo, el de los que lo han acompañado, hoteles, en fin. Ahí hay una cantidad de dinero importante para alguien que lleva la responsabilidad de trabajo y que no tiene nada que ver con el cine y que apunta o nos conecta directamente con el principio de la tertulia en el sentido de en qué se gastan los dineros públicos. Y no estamos hablando de tres pesetas ni el chocolate del loro, ¿eh? Juntar ahí 20 o 30 mil euros en gastos para que Yolanda Díaz se pegue el gustazo de estar en la gala de los Oscar, que lo podría haber pagado su partido, ¿no?
Ya, bueno, pero ¿para qué?
Para nada, porque no tiene competencia sobre eso en nada. O sea, exacto, no hay ninguna razón gubernamental ni de gestión pública para que ella esté allí. Eso es un derroche. Y si lo quiere hacer como líder política, que lo pague en los fondos de su partido.
Dijo que iba para apoyar el cine español en Hollywood. Lo que pasa es que cualquiera que conozca un poco la industria del cine en Estados Unidos, allí no es que te sientes con el ministro de Cultura de Estados Unidos y le pidas una subvención. Es que eso va por otros canales y va precisamente por primar el talento individual y la apuesta personal por uno u otro cineasta. No es una cuestión de que aquí venga un ministro y arranque, ya te digo, una subvención.
Bueno, pero si va el ministro de Cultura, efectivamente es discutible. Podemos saber si es útil o no es útil, pero bueno, hay cierto amparo, ¿no? Hay un paraguas para sujetarlo. Pero yo no veo cuál es la justificación para que la vicepresidenta y ministra de Trabajo se vaya a la gala de los Oscar gastando un dinero importante, ¿eh? No estamos hablando que sean tres pesetas. Un dinero sustancial, teniendo en cuenta que hablamos de que en Málaga no se reabre la línea del tren porque hay unas obras y porque no se han hecho el mantenimiento a tiempo.
Y lo que tiene esto para la desmovilización de los propios votantes. Es decir, claro, en un momento en el que se está despeñando el partido, unas elecciones autonómicas, que viene de despeñarse en otras dos, bueno, no, en Extremadura no tanto, pero sí en Aragón, ver que tu principal referencia está en el máximo lugar de la expresión del glamour, el capitalismo, pues hombre, es un elemento muy desmovilizador.
¿Y se fue en Falcon? Es que es la pregunta.
No,
hoy damos que no. Se fue en Linaire y costó cada billete 7.700 euros. Mm. Claro, un billete en business, tal, cruzar el Atlántico, cogido de la noche a la mañana. Entonces hay que ver cuánta gente le acompañó, creo que fueron dos personas. Por eso digo que es una cantidad de dinero muy respetable. No.
Y muy habitual, dejando que os aporte un dato. De los viajes de Yolanda Díaz hay ya mucha literatura periodística al respecto y con episodios tan llamativos como el gasto enorme que tuvo en plenas Navidades con la excusa de la toma de posesión de Lula da Silva para pasar el fin de año en Brasil. Así que no es la primera vez, vaya.
Pero se va con tres personas y a las tres personas le pagamos el viaje en Busine, en una compañía aérea, a ver los Oscars de Hollywood con el hotel correspondiente.
Claro, pero vamos a ver, claro, Carlos, claro, tú,
qué escandaloso.
Pero qué ganas tenéis de amargarle la vida a la chiquilla. Dejarla estar, que esté fuera y se ore un poco, que si está aquí en España mete la pata cada dos por tres, hombre. No, todos no, estos, yo, mejor yo afuera.
Y no está de, no, pero sí es verdad que no está de más estas preguntas, que seguramente haya que acabar haciéndolas a través del portal de transparencia para conseguir extraer datos más allá de los que ha publicado hoy ABC, por ejemplo. Pero a mí sí me interesa, por ejemplo, saber exactamente qué hizo allí y si incluso estuvo en la gala. Claro. Porque entrar en el Kodak Theater de Los Ángeles, ¿no os creéis que es sencillo? Es decir, que allí las butacas están repartidas y asignadas, que no es una cuestión que tú puedas improvisar y decir, me cojo un avión para ver la gala de los Oscar, sí, más allá de verla en televisión.
Sí.
Pero, mírala.
reina de esperanza. Feli de Carboneras, dedicada a la esperanza de Triana. Madrugada en Sevilla. Bueno, pues que el día o sea propicio, a uno le será más que a otro, porque yo espero que el Atleti se porte, ¿no? ¿Juega hoy o mañana?
Es mañana, hoy es el otro equipo de la ciudad, sí. Pero a mí de momento me espera una guardia en los juzgados por la declaración del ex DAO.
Sí, sí.
Sí, sí, hoy el DAO, hoy comparece ante el juez como investigado, ¿no?, por la presunta agresión.
Correcto, formalmente como imputado y ella declara como perjudicada.
Sí. ¿Y hay careo o no hay careo?
No. Primero una y luego la otra.
Mira qué bonito, mira. Y el otro equipo de la ciudad que juega contra los de las jesuitinas de Elche, Antonio, no, yo le deseo suerte, que yo quiero que gane la Champions alguno.
Sí,
que
si no eres de Guardiola, Herrera.
¿Eh?
¿No eres muy de Guardiola?
No, a mí no me cae mal Guardiola, ¿eh? Y me parece un gran entrenador de fútbol. Pero sí. No me cae mal.
No, siempre cuando esté callado hablando de política, de fútbol, ¿sabes? Sí.
Yo, bueno. No me cae mal, Guardiola. Bueno, chicos, adiós. Adiós. Qué maravilla.
Y esto también es clave, esto es muy importante. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Fíjate, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y continuamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia, Tengia Super Chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Humor y mucho enredo.
¡Casnish!
¡Aduce, chata!
Con Alfredo Landa.
¡Padre, qué castaña!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído. Es que pienso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus.
La baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con el pescado fresco.
Ahora el Lidl Suprema de atún por 3,95. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus pulpo cocido por 7,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías.